TSMC dijo que no. A $400 millones por máquina, el foundry más capitalizado del planeta miró la siguiente generación de litografía y decidió que era demasiado caro. Esa decisión sola reorganiza la carrera de los chips de una forma que pocas declaraciones de política pública han logrado en los últimos años. Hablemos de lo que eso significa. La máquina en cuestión es el High NA EUV de ASML, la sucesora del sistema que convirtió a la empresa holandesa en la más valiosa de Europa, el artefacto sobre el cual toda la narrativa de la soberanía tecnológica occidental construyó su argumento más potente, que si controlás la litografía, controlás quién puede fabricar los chips que mueven el mundo. TSMC tiene contratos con Apple, Nvidia, AMD, todos los diseñadores de aceleradores de IA que importan. Tiene el libro de pedidos más sólido de la industria. Tiene el capital. Y dijo, no, al menos hasta 2029. No porque no pueda, porque calculó que la ecuación no cierra. $400 millones por máquina, multiplicados por la cantidad de unidades que una fab de escala necesita, da una cifra que el retorno sobre los nodos avanzados que ese sistema habilitaría no justifica. Y TSMC tiene una respuesta para eso, y se llama CoWoS, Chip on Wafer on Substrate, el packaging avanzado que en lugar de poner más transistores en menos espacio, cose múltiples chips en un solo paquete con la eficiencia que la IA demanda. La escala sigue. La miniaturización del transistor, el eje de la guerra de los chips durante décadas, deja de ser el eje principal. Y eso cambia el mapa de competencia de una manera que Beijing no puede comprar con ningún decreto. Porque el moat de TSMC frente a SMIC ya no se mide en micrómetros de proceso. Se mide en décadas de experiencia en packaging avanzado, en el ecosistema de clientes que confían en su ingeniería, en la cadena de proveedores de materiales y equipos que construyeron su posición alrededor de TSMC. Eso no se indigeniza en 2 años. No se importa. No se replica con subsidios estatales, por más que el Big Fund chino siga capitalizando sus campeones nacionales. La decisión tiene consecuencias también para ASML. Si TSMC, con su libro de pedidos, con su dominancia en IA, dice que el High NA no tiene ROI suficiente hasta 2029, el mercado para la máquina se estrecha de forma significativa. Intel y Samsung tienen interés, pero ninguna tiene el volumen de producción que justifique la adopción temprana por sí sola. ASML puede entregar más de 110 sistemas EUV convencionales sin nuevas instalaciones físicas, así que no es un colapso, pero sí desplaza el ciclo de ingresos más ambicioso de la empresa hacia la segunda mitad de la década. En el mismo día que TSMC confirmaba esa decisión, KKR anunciaba Helix Digital Infrastructure, $10 mil millones, Nvidia como socio estratégico, Vistra, una empresa de generación eléctrica en Texas, como proveedora de energía, la Kuwait Investment Authority como capital soberano. El objetivo es tan simple en su formulación que cuesta ver por qué nadie lo había armado antes. Ser el punto de coordinación único para los hyperscalers que necesitan construir data centers a la velocidad que la IA exige. El problema que Helix resuelve es el cuello del grid. Carnegie Endowment lo cuantificó la semana pasada. Cada año de demora en poner en línea un data center de 100 megavatios cuesta alrededor de $550 millones en valor de ciclo de vida. El cuello no son los chips. La demanda existe, el dinero existe. El cuello es el tiempo que tarda en conectarse a la red eléctrica. La cola de interconexión en Estados Unidos añade en promedio entre 12 y 24 meses a cualquier proyecto. Helix propone eliminar esa cola mediante la integración de generación, transmisión e instalación en un solo vehículo privado que negocia todo simultáneamente. Nvidia no invierte en Helix porque quiera diversificar su portfolio. Invierte porque si los data centers que alojan sus GPUs se construyen más rápido, los contratos de sus clientes se cierran antes, el ciclo se acorta y los ingresos llegan antes. Helix es la privatización de la urgencia estratégica, el capital que ya no espera al Estado para resolver el cuello de la infraestructura. Pero hay una dimensión de esto que el entusiasmo financiero tiende a suavizar. Helix resuelve el problema de quién puede financiarlo. Un hyperscaler, con contratos de décadas, puede entrar en un vehículo así. Una ciudad mediana, un estado con menor base fiscal, un proyecto de escala menor, esos siguen atrapados en la misma cola. El capital privado acelera la carrera para los que ya van adelante, no necesariamente la democratiza. Y una infraestructura de IA concentrada en los actores más grandes es también una infraestructura más vulnerable a puntos únicos de falla. En Beijing, mientras tanto, el Consejo de Estado publicaba un reglamento. El Instituto Mercator de Estudios China analizó esta semana las nuevas regulaciones chinas sobre inversiones externas. No es que Beijing descubriera de golpe que quería defenderse del de-risking occidental. Lleva años usando herramientas administrativas con ese objetivo. Lo nuevo es que esas herramientas dejan de ser respuestas ad hoc para convertirse en marco legal permanente. La lógica es precisa. Si una empresa europea cierra su operación en China en respuesta a las directrices de de-risking de Bruselas, ese movimiento ahora tiene consecuencias legales articuladas dentro del sistema jurídico chino. No solo pierde acceso al mercado, acumula responsabilidades formales. La represalia deja de ser una amenaza política y se convierte en un derecho. El Consejo de Estado estableció que cualquier pérdida sufrida por un inversor chino como consecuencia de restricciones extranjeras tiene mecanismos de compensación estatal y bases legales para reclamaciones internacionales. Eso es lo que Merix llama institucionalización de la represalia. No es una amenaza nueva, es la misma amenaza convertida en procedimiento, con base legal clara, sin necesidad de negociación caso a caso. Y Xi, en Pyongyang, en el mismo período, cierra el otro extremo del mapa. La construcción de vínculos con el eje Rusia-Corea del Norte-China no es un capricho geopolítico. Es la arquitectura de un sistema de relaciones económicas alternativo al que Occidente administra. El reglamento de inversiones y el abrazo a Kim Jong-un pertenecen a la misma gramática política: construir simultáneamente la capacidad de disuasión hacia Occidente y la red de alternativas para cuando esa disuasión no alcance. Taiwán está en el centro de todo esto y lo sabe. La reunión entre Xi Jinping y Chen Li-Wen, presidente del Kuomintang, la principal oposición de Taiwán, en Pekín, generó más ruido del que la cobertura internacional le dedicó. Los analistas de Commonwealth Magazine en Taipei señalan el punto incómodo. Esto no es un encuentro diplomático entre pares. Es Beijing recibiendo a un líder de oposición taiwanés en un momento donde el reencuadre de Taiwán como asunto doméstico chino tiene más audiencia internacional que en cualquier otro momento de los últimos 20 años. El paralelismo con el encuentro Lienhu de 2005 es engañoso. En 2005, Taiwán tenía una ventaja de credenciales democráticas que Beijing respetaba en sus cálculos. En 2026, Pekín tiene la capacidad militar y económica para enmarcar la reunión no como diplomacia entre actores de distinto signo, sino como conversación con un actor de su propia política doméstica. Y la Casa Blanca no dijo nada. Ese silencio, para los analistas que estudian la señalización de política exterior, no es omisión, es mensaje. Y el Estrecho de Hormuz añade la última pieza al cuadro. The Diplomat publicó esta semana un análisis sobre lo que la crisis energética iraní está enseñando a Taiwán en un rubro que pocas veces entra en los análisis de seguridad: los seguros marinos. La lección es técnica, pero la implicación es política. Los mercados de seguros marinos pueden funcionar como instrumento de bloqueo antes de que un solo barco sea interceptado. Cuando las primas de riesgo de guerra se elevan hasta hacer inviable el transporte comercial, el efecto económico es el de un bloqueo, sin disparos.
El Estrecho de Taiwán mueve 2,8 veces más tráfico marítimo que Hormuz.
Por ahí circulan los insumos de la producción de TSMC, los químicos de proceso, el cobre, el gas. Una crisis de seguros en ese estrecho, sin actividad militar directa, puede interrumpir la cadena de suministro de semiconductores más crítica del mundo antes de que el debate sobre si hay o no invasión empiece siquiera. Taiwán analiza actualmente la creación de un fondo estatal de reaseguro marítimo. La conversación, que suena a nicho técnico, es, en realidad, la preparación para el escenario de control indirecto sin confrontación visible. Lo que el 12 de junio organiza es la convergencia de cuatro límites. Un límite económico. TSMC nombró el techo de la litografía sin eufemismos. Un límite de infraestructura. KKR decidió monetizar el cuello del grid antes de que el Estado lo resolviera. Un límite político-legal. Beijing convirtió en decreto lo que antes era represalia discrecional. Y un límite diplomático. Taiwán se juega en Pekín entre dos líderes de partido, mientras Washington mira sin hablar. La carrera de los chips no la gana quien fabrica el transistor más pequeño. La gana quien controla la infraestructura que rodea al chip, la energía que lo procesa, el seguro que transporta sus insumos, el decreto que decide quién puede invertir dónde, el handshake diplomático que reenmarca quién tiene derecho a existir como actor soberano. TSMC eligió el packaging. KKR eligió el grid. Beijing eligió el decreto. Y Taiwán intenta asegurarse de que cuando llegue el momento siga teniendo barcos que puedan circular.